Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya pasó el 12 de octubre, estamos en el 13. Pasó el 12 de octubre la fiesta nacional, dejando su habitual reguero de estupideces. Dichas por los profesionales, estos profesionales del repaso histórico, lleno de criterios particulares, muy particulares. Bueno, sobre ello edifiquemos nuevas construcciones de tolerancia y felicidad, que es una cosa muy cursi, pero que ahí está. Bueno, vamos a ver. Miren, ayer estaba. El que dice que no hay recuperación económica no tiene ojos en la cara. Ayer estaba España en la calle. Literalmente en la calle. Yo esta mañana, se lo contaba antes, a las 6:30, cuando venía para acá, me acordaba de los días en que venía para acá en la pandemia, porque no hacía, todavía hacía trabajo presencial. Y oiga, a la salida, pues decir que vengas para acá y no haya nadie a esas horas, normal. Pero es que a la salida no había nadie. Te encontrabas Sevilla vacía y volvías otra vez directo a casa. Bueno, ayer las ciudades de España, los pueblos de España, estaban abarrotados de personas que quieren volver a vivir. Ese era el contraste con fechas inmediatas. Y parecía, desde luego, efectivamente, un día de la primavera del 2019. Y la recuperación económica existe porque hay quien quiere darse pequeñas alegrías, y simplemente con que vayan a tomarse un refresquito, un Mirinda, pues oiga, ya estás haciendo por la recuperación. Otra cosa es que la recuperación sea la que espera o calcula el gobierno para obtener ingresos suficientes para los gastos, que desde luego no va a tocar, porque esta gente tiene un problema con los músculos de la muñeca, y girar el grifo hacia la derecha, hacia la izquierda, lo tienen difícil. Es un movimiento que el gasto, el que sea necesario. No la inversión, el gasto, el riego por manteo. Y además manteos localizados, aquella parcelita, ahora los jóvenes, ahora los otros, los de más allá y tal. Bueno, si no hay ingresos, pues crecerá el déficit, crecerá la deuda, y lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Ustedes van a crecer, pero nosotros creemos que no van a crecer lo que dice el gobierno o lo que prevé el gobierno en esos presupuestos que llegan ya al Congreso y que tendrán que ser vistos, y donde ahora empieza el mercado persa, donde empiezan unos a pedir la gestión de Renfe, que no es la gestión de Renfe o de Adif, particularmente de Adif, es el dinero que acompaña. Pues yo te puedo dar la gestión de Adif, muy bien, lo llevas tú. No, acompáñelo con el dinero correspondiente. Y los del PNV exactamente lo mismo con el AVE en el País Vasco. Acompáñalo con el dinero correspondiente. Y este dirá que sí. ¿Este quién es? Pues Sánchez dirá que sí. ¿Cómo no va a decir que sí? Pasó el 12 de octubre y queda la resaca de un día que... hay cosas que merecen comentario. Se habló mucho, y ayer durante todo el día, y se habla esta mañana, de los abucheos a Sánchez. Vamos a ver, los abucheos a Sánchez están fuera de apuestas ya. A donde vaya Sánchez, le van a abuchear. Miren, abucheaban en días como este, días como el de ayer, abucheaban a Rodríguez Zapatero, vamos, con menos intensidad, pero le abucheaban. Aquí hay una diferencia, que Rodríguez Zapatero, que tendrá todo el saco de defectos que quieran ustedes, tenía una virtud, y es que era un tipo con fair play. No se le descomponía la cara. Le abucheaban, bueno, tragaba el abucheo, saludaba a todo el mundo y luego por dentro estaría ardiendo, pero sabía aguantar. Este no. Este es imposible que disimule la quijá, ¿eh? La tensión en la mandíbula. ¿Que no está bien abuchear a un presidente del gobierno? Bueno, depende. ¿Es que hay que aplaudirle siempre a un presidente del gobierno? Hombre, peor es presidir España con todos los partidos y dirigentes que dedican su tiempo, sus cargos públicos, sus presupuestos a conspirar contra España. Eso es lo que los ciudadanos ven en Sánchez. Y contra eso pitan. Lo hicieron en Madrid en el 12 de octubre, ayer, pero lo han hecho antes en Ceuta, en Granada, en Alcalá de Henares, en Pozuelo, cuando ha ido a votar, a donde vaya, que no sea bajar de su coche justo de la puerta del Congreso de su partido y estar arropado en su zona de confort. Porque cuando Sánchez sale a la calle sin el escudo mediático y el cordón de seguridad de 720 asesores, le pasa siempre lo mismo. Hay razones por doquier para revolverse. Oiga, mientras España se homenajeaba a sí misma, todos los aliados de Sánchez se organizaron para insultarla. Empezando por Podemos, el socio comunista del gobierno, que dedicó el día a atacar la corona, a pedir la república, a alimentar el indigenismo estúpido este que llama genocidio imperialista, la gesta del descubrimiento, etcétera, etcétera. Sin que este dijera nada, ¿eh? ¿Cómo va a aceptar la ciudadanía que gobierne España un partido que fomenta la demolición del régimen del 78, que se encama con Bildu, denigra al rey, insulta a los jueces, coacciona a los medios de comunicación críticos, trabaja abiertamente por abrir un nuevo periodo constituyente como ocurrió en Venezuela, con el asesoramiento de los fundadores de Podemos, con los resultados terribles que todos conocemos? Y lo mismo con los aliados independentistas, con Otegi, con Junqueras, con Urkullu. Ninguno fue al 12 de octubre. Bueno, y se dedicaron a despreciar a España, etcétera, etcétera, y esas cosas. Y bueno, y luego llega y le abuchean a este. Ay, y algunos se rasgan las vestiduras. Es terrible que se abuchee a un hombre. Pues miren, ¿qué quieren que les diga? Merecerá respeto institucional este individuo. Pero respetar esa máxima sería más sencillo si Sánchez no se dedicara en cuerpo y alma a atender las necesidades de quienes abuchean a diario a España y a los españoles. Y además en Madrid, particularmente, que es el lugar donde ahora mismo centra todas sus actuaciones para ver si exaspera a los madrileños por no haberle votado debidamente el famoso 4 de mayo. Esto es, bueno, de la crónica de lo que ocurrirá a partir de ahora con los presupuestos en el Congreso, habremos de detenernos con intención, porque es un proyecto que la ley preciosa, preciosa que dice María Jesús Montero, es un proyecto que saldrá. A base de dar, no hay ningún problema. Pero bueno, será señalar alguna de las contradicciones, como ya les digo, lo que el Fondo Monetario Internacional ha señalado acerca del crecimiento de España. Esa es una de las cuestiones del día por las que o a las que dedicaremos algunos minutos, y también, miren, alguna reflexión a cuenta del Ministerio de Igualdad, ese macrochiringuito de más de 500 millones de euros. Dinero que se deja de invertir en otras cosas, para amamantar a la banda de la tarta, o al ejército de la tarta. Ayer Sánchez había anunciado 500 millones para impulsar investigación científica en España. ¿Saben por qué son 500 y no 1000? Porque el mismo dinero que invertimos en eso lo tenemos que meter para mantener ese Ministerio de la Igualdad, que lo único que ha hecho es sacar dos bodrios jurídicos, dos churretes que ha habido que arreglar, mientras van Irene Montero fichando a las excrescencias de la política. A una condenada por agresión a la policía, que se llama Isa Serra, a dos imputados por malversación y prevaricación, uno de ellos Sánchez Mato, el que le quitó la importancia a los muertos de la revolución bolchevique, porque bueno, en total también no fueron tantos. Y así, y una detrás de otra. Estas y otras cosas forman parte de la tertulia que ya vamos a comenzar ahora mismo. Pero antes permítame ampliarle algunos comentarios, algunos titulares.
Herrera en COPE.
Pandemia.
Esta tarde Sanidad vuelve a actualizar datos de contagios tras el festivo. De momento Murcia estrena hoy libertad de aforos y horarios en hostelería y abre las pistas de baile con mascarilla. A partir del viernes Cataluña también levanta aforos en la mayoría de actividades.
Evacuados.
Los casi 250 afganos que nuestro país ha traído de Pakistán en las últimas horas descansan ya en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Una vez pasen los controles y reconocimientos médicos, serán trasladados a los centros de acogida de nuestro país.
Reaparición.
Brahim Ghali ha reaparecido en los campamentos de Tinduf. El líder del Frente Polisario ha asegurado que España tiene que responsabilizarse de la gestión marroquí del Sáhara. Mientras, el rey de Marruecos ha felicitado por carta a Felipe VI por el 12 de octubre y también por las buenas relaciones entre ambos países.
Partidazo de COPE, el entrenador con más presión. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hoy hacemos el partidazo desde París. A partir de las 11:30 vamos a hablar con Pochettino, con el entrenador de Mbappé, de Neymar y de Leo Messi en el Paris Saint-Germain. Pochettino tiene en su mano el proyecto más ambicioso de la historia del fútbol, la mayor millonada en fichajes y en sueldos que jamás haya conocido este deporte, y evidentemente la mayor presión para conseguir el trofeo que busca precisamente Qatar, que es quien está detrás de todo este proyecto, la Champions. Hoy a las 11:30 hablamos con Pochettino y le preguntaremos cómo lo ve y cómo se trabaja ahí dentro de un vestuario con tanto ego y con tantos millones. Pochettino, protagonista en el partidazo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de cielos soleados en la península, pero con posibles lluvias en Baleares y el norte de Canarias. Las temperaturas se mantienen estables y se esperan fuertes rachas de viento en Gerona, Mallorca y Menorca.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todas las compañías de seguro de coche te ayudan con descuentos y ofertas especiales, pero solo Rastreator te ayuda comparando y contratando todas estas ofertas con precios garantizados. Y ahora además te recomienda cuál es el seguro que mejor se adapta a ti. Rastreator te ayuda, y te ayuda de verdad. Rastreator.
¿Sabías que cuando exprimes tus naranjas el 50% es cáscara que se desecha? En Don Simón reafirmamos nuestro compromiso ecológico transformando el 100% de la cáscara en otros productos sin contaminar el medio ambiente. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Aquí está mi María Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Álvaro Nieto, director de The Objective, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Fernando Jáuregui, buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
Oye, Fernando, que no nos invitaron al Palacio Real ayer, ¿eh?
Uy, tengo un cabreo con eso. Luego, si quieres, lo comentamos, porque me parece que estamos perdiendo parcelas de presencia y, por tanto, de contar cosas tremendas. Y ayer no se justificaba, perdona, el estado de la pandemia, de la COVID, no justificaba que los medios de comunicación fuesen excluidos de esa manera. Yo estuve en el acto, allí estuve haciendo, retransmitiéndolo para una televisión, para Telemadrid. Nos colocaron hasta lejos de aquello. Tenías que intuir un poco quién era quién, estábamos lejísimos. Al público lo colocaron todavía más lejos, precisamente para una especie de salvoconducto contra bucheo, seguramente. El público estaba más lejos que nunca. y nosotros, pues los periodistas, estábamos con muy mala visibilidad. Yo creo que estos actos están para contarlos y para cotillear y para contar detalles, chico. Yo la verdad es que esta exclusión no nos invitaron ni a nadie.
¿Será para siempre ya o...?
Pues eso es lo que tenemos que evitar, por lo menos pataleando aquí. Porque desde luego, en la Pascua Militar, que también se hacía una recepción, iban los periodistas, ha sido para siempre. Y esto, como lo permitamos, va a ser para siempre. Y las restricciones en el Congreso de los Diputados para los periodistas, pues esperemos que no sean para siempre tampoco. Es decir, hay que gritar con todo esto.
Ahí estará en el Congreso mi María Esther para ver cómo empiezan a funcionar los presupuestos y tal y cual, ¿no?
Pues sí. pero las restricciones, Fernando, se están poco a poco levantando. Y yo pues creo que en el Congreso, poco a poco sí, Fernando.
Para los freelance como yo, no. Porque tienes que ser de un medio. Y si no eres de un medio y eres un comentarista de muchas cosas, pues te sigues teniendo restricciones. Porque hay limitaciones por medios. Solo uno por medio y no sé qué. O sea que sí, siguen restricciones.
Vaya, ¿y Álvaro cómo lo ve todo esto? Y los abucheos incluidos.
Bueno, yo lo veo todo fatal, Carlos, porque evidentemente se ha demostrado que algunos políticos han aprovechado la pandemia para reducir el papel de la prensa a la mínima expresión, y como decía Fernando, creo que tenemos que unirnos y luchar para recuperar esas posiciones que hemos perdido por el camino durante todos estos meses, porque la tentación de algunos políticos es tremenda. Ellos quieren controlarlo todo y quieren, por supuesto, que la prensa esté lo más lejos posible, como decía ahora también Fernando. Y de los abucheos, pues hombre, a mí no me gustan. No me gusta que la Fiesta Nacional de España quede deslucida por los abucheos al presidente del gobierno, por muy mal que nos parezca lo que está haciendo, pero creo que si hay un día para celebrar y para estar todos unidos es precisamente el día de ayer.
Bueno, ahora lo que hacemos es mirar al día alrededor, una mirada especial de Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, mira cómo el gobierno del abucheado Sánchez guarda silencio ante el renacer de una leyenda negra por la conquista de América. Hasta el mismísimo Biden se permitió homenajear a los indígenas que cayeron a manos de los conquistadores españoles, olvidando que el colonialismo de España, la gestión de su imperio, fue casi un acto de humanidad comparado con las atrocidades de los anglosajones, es decir, los antecesores de Biden. En toda conquista se producen excesos, brutalidad, pero no es una casualidad que Iberoamérica, dominada por sátrapas de opereta desde Venezuela a Argentina, pasando por la Nicaragua del sandinista Daniel Ortega, quieran tapar sus vergüenzas atacando a una España en manos de un socialismo que nada tiene que ver con la socialdemocracia europea, o un Podemos que, lejos de defender nuestra historia, con sus inevitables claroscuros, se remontan 500 años atrás para atacar a la España constitucional que tanto detestan, mientras trincan, eso sí, de los Maduro y los Correa. Los mayas y los aztecas no eran precisamente hermanitas de la caridad, pero todo aquello hay que estudiarlo desde el prisma de una época que nada tiene que ver con la nuestra. La colonofobia actual no es otra cosa que ignorancia. Don Cristóbal solo fue el que se topó con un continente pensando que había encontrado un atajo para llegar a otro. Y aquí, en lugar de mostrar una cierta indignación, se alimentan las falacias de personajes bastante cuestionables, incluidos muchos ignorantes con despacho y coche oficial en nuestro país.
¿Cuál es la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma?
Hoy celebramos un importante hallazgo. Se trata de una mezquita completa del siglo XI que ha aparecido en el yacimiento de La Graja, en Igueruela, en Albacete. Este edificio árabe, con 10 siglos de historia, se encuentra en un estado de conservación excepcional. Las mezquitas rurales casi desaparecieron por completo, de ahí la importancia de este descubrimiento en la provincia manchega.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La adicción a los videojuegos. La OMS ya reconoce esta adicción como un trastorno del comportamiento. ¿Cómo se identifica un adicto?
Y es algo progresivo, silencioso, que no nos vamos dando cuenta.
Iván tuvo su primer ordenador a los 15 años. Poco a poco y sin darse cuenta, se convirtió en dependiente de los videojuegos.
Eran comportamientos fuera de lo normal, vamos. Como si te diera un brote de algo, ¿no?
La industria del videojuego mueve 147 mil millones de euros en todo el mundo. También genera riqueza y puestos de trabajo en nuestro país.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¡Ostras! ¿Eso ha sido tu rodilla?
Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya. Pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ángela, ¿y otras noticias que merezcan nuestra atención?
Pues mira, te quiero acercar unos datos que realmente ponen los pelos de punta. Uno de cada 7 adolescentes tiene diagnosticado un trastorno de salud mental y el suicidio es ya la primera causa de muerte en jóvenes en España. Esto es algo que no había pasado antes, al menos desde que hay estadísticas. Es un problema evidente, muy grave, que además ha ido a peor con la pandemia. Para ello es fundamental actuar desde el inicio, desde los primeros síntomas. Beatriz, por ejemplo, tiene 23 años y cuando tenía más o menos 21, algo empezó a cambiar en su cabeza. Era una chica sin problemas graves, con una vida común, tenía amigas, un novio, un trabajo, una familia que la quería, pero sin saber por qué algo cambió dentro de ella. Comenzó a sufrir una gran ansiedad, no podía controlar los nervios, no podía comer, tampoco dormía bien. Una de las claves en el tratamiento de estos trastornos es la gente, el entorno, las personas que conviven con estas personas. En el caso de Beatriz fue una amiga la que le animó a dar el paso de pedir cita a un psicólogo.
El primer día que fui a la consulta me sentí muy ridícula porque yo, vale, sabía que no podía dormir, sabía que me sentaba mal la comida de vez en cuando, pero no identificaba qué era lo que me podía estar pasando, porque yo decía, joder, si lo piensas, yo tengo una familia que me quiere, tengo una pareja, tengo trabajo.
Por suerte, en el caso de Beatriz, el tratamiento dio sus frutos, pero como te decía, es un caso muy, muy expandido ya entre los jóvenes. A partir de esta noche, a las 9, la Linterna Expósito va a hablar de esto. Estaremos atentos porque es un tema muy interesante y muy del que hay que estar muy pendiente.
Vale. Bueno, ahora Airzone nos está contando cosas.
Sí, además yo te diría que majos son los de Airzone, ¿eh? No sé si sabéis que también tienen un sistema de control de calefacción para las instalaciones de suelo radiante, radiadores o bomba de calor. Pues sí, lo tienen. Imagina que los niños, por ejemplo, están en el cole o en las actividades, pues bajas la temperatura de su cuarto hasta que vuelvan desde el móvil o con Alexa o Google Home. Y eso que te ahorras, eso que nos ahorramos. Entra y contrátalo en comfortairzone.com o habla con tu instalador de confianza que te va a decir, vamos, ya te lo dice, Airzone.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Así suena una casa encantada.
¡Muajajaja!
Y así una casa encantada de tener Lowi.
¡Yahoo!
Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y tenemos
Montero tira de la política madrileña para seguir llenando de cargos, por si no lo estaba bastante ya, el Ministerio de Igualdad. ¿Cuáles son sus nuevos fichajes? Pues por ejemplo Isa Serra, es portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y condenada, te recuerdo, a 1 año y 7 meses de cárcel por agredir a una policía municipal durante unos disturbios en Lavapiés en 2014. Sentencia, por cierto, confirmada hace poco por el Supremo, el 7 de junio, semanas antes, y por si acaso, ya había renunciado a su acta de diputada regional conseguida el 4 de mayo. Y también fichan por Igualdad dos exconcejales de la época de Manuela Carmena, aunque no acabaron muy bien con ella. Se trata de Celia Mayer y de Carlos Sánchez Mato, seguro que lo recuerdas. Ambos imputados y pendientes de un juicio por malversación de fondos públicos, por encargar a dedo y sin concurso público un informe para detectar posibles irregularidades y los contratos que en su día firmó el alcalde Gallardón para traerse a Madrid el Open de tenis. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 13 de octubre, vuelta a la actividad y al trabajo para los que han tenido la suerte de disfrutar de este puente del Pilar, que nos ha acercado un poco más a la normalidad, un puente como los de antes. A ver si el siguiente, dentro de 3 semanas, el puente de Todos los Santos, es todavía mejor. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Da la impresión que muchos madrileños han vuelto de, están volviendo del puente hoy por la mañana. Se nota un nivel circulatorio muy, muy disparado en los accesos de las carreteras de Andalucía y Valencia especialmente. Por lo tanto, la zona de Atocha es muy delicada. General Ricardos, ojo, cortado carril bus sentido Marqués de Vadillo por obras de pavimentación. Y en la M30, atención con la avenida de Pío XII, porque se acaba de producir una colisión en la Corporación de Pío XII M30, sentido sur.
¿Y cómo están las carreteras madrileñas a esta hora? DGT, Eris Cederezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontrarán tráfico lento por un accidente en Madrid en la M607 en el entorno de Colmenar Viejo. Además, también densidad circulatoria de entrada en todas las vías principales y especial atención en la M40 en túneles del Pardo, sentido A1, y en la M40 también desde Barrio La Fortuna hasta Hortaleza, sentido norte, sentido A1, en la M45 en Perales del Río hacia Vallecas y también en la M50 en este mismo punto en Perales del Río, sentido A3, por obras de mejora en la calzada.
Estamos en las 8:27.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de octubre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Miércoles de estabilidad, con máximas en los 25 grados, incluso más en algunos puntos del sur esta tarde. Buen tiempo que va a seguir lo que queda de puente y lo que queda de semana. Ahora mismo tenemos 12 grados en el centro de la capital.
Trade Gamboa, concesionario oficial San John, te ofrece una oportunidad única en la recompra de tu antiguo coche. Extra tasación solo hasta fin de mes. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo San John Corando y circula por Madrid en el SUV mejor valorado por expertos del motor. Trade Gamboa, concesionario oficial San John, patrocina la información de Madrid.
Primer concierto sin restricciones de aforo ha sido en el Palacio de los Deportes con 3 artistas como protagonistas: Ana Mena, Omar Montes y este que escuchas, el cantante cubano Yotuel, sin separación entre los cerca de 13.000 asistentes que, eso sí, han tenido que estar sentados y con mascarilla. Alguno, por cierto, no ha podido evitar levantarse y bailar un momento, aunque ha habido controladores y no ha habido problemas al final del concierto.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú, que siempre has querido disfrutar de tus viajes y aventuras, es el momento de estrenar un Audi. En F Tomé disponemos de toda la gama Audi para que la disfrutes sin esperas. Tú solo elige tu Audi entre nuestro stock y en F Tomé te ofrecemos las mejores condiciones. Te esperamos en nuestro concesionario F Tomé Audi en calle de Tauro 23 o en ftomé.com.
Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal, buenos días?
Las claves del día, en media hora comienza una nueva sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados.
Será la manera de que Pedro Sánchez y Pablo Casado interactúen después de que ayer no se cruzaran ni media palabra en la fiesta nacional. Después de eso, también en el Congreso veremos cómo la ministra de Hacienda presenta el proyecto de presupuestos que pretende negociar especialmente con separatistas catalanes y nacionalistas vascos. Las cuentas más expansivas de la historia se van a negociar sabiendo ya que el FMI ha rebajado 8 décimas su previsión de crecimiento para España en este 2021.
Segunda, el crecimiento económico dependerá en parte del comportamiento de la factura energética. En eso también hay reuniones.
De hecho, hoy termina la ronda de contactos de la vicepresidenta Teresa Rivera con el sector energético. Será en la víspera de que se vote el polémico proyecto que pretende confiscar a las eléctricas los beneficios extraordinarios que han conseguido gracias al alza del mercado mayorista. Ya hay eléctricas que se replantean sus inversiones en España o que aseguran que los parques eólicos no serán rentables con la nueva normativa. El megavatio hora está hoy de media en 185 euros.
Tercera, La Palma pierde la esperanza de que la erupción volcánica pueda terminar pronto.
No hay visos de que el volcán pueda perder fuerza. De hecho, en las últimas horas, 800 vecinos de la laguna han tenido que abandonar sus casas por culpa del avance de la colada más activa ahora mismo. En cambio, la principal está más tranquila y ha dejado de alimentar el delta creado en el mar. A todo esto, Pedro Sánchez visita hoy La Palma por cuarta vez.
Cuarta, el excomisario Villarejo se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional.
Es la primera vez que el polémico personaje se enfrenta a juicio después de que pasara más de 3 años en prisión preventiva. De las más de 30 piezas abiertas contra Villarejo, en este juicio se abordan 3 supuestos encargos de espionaje, enmarcados en el caso Tándem. La Fiscalía pide 110 años de cárcel.
La quinta la trae el Trón, Ángel Expósito, y son los nuevos nombramientos en el Ministerio de Irene Montero. Y se confirma, ¿eh? No hacemos más que mejorar. Trón, buenos días.
Totalmente. ¿Qué pasa, Trón? Buenos días. Sí, la verdad es que es espectacular, ¿eh? Si esto pasa con otro partido, Dios mío, y todavía le ponen a parir a Carmona por irse a la empresa privada. Mira, la coportavoz de Podemos, Isa Serra, y los ex concejales de Madrid, Sánchez Mato y Celia Mayer, en efecto, se incorporan al Ministerio de Irene Montero, al Ministerio de Igualdad. Sánchez Mato y Celia Mayer están imputados, acusados de un presunto delito de malversación y prevaricación por unos informes que gastaron miles de euros para unos informes sobre el Open de tenis, ya me contarás. La tal Celia Mayer va a ser jefa de gabinete de Irene Montero. El tal Mato, asesor económico. Y la otra, la Isa Serra, asesora internacional. Bien, aquí me detengo. Isa Serra fue condenada a 19 meses de cárcel, por supuesto no ha cumplido ni un minuto, por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio. Pero mira el entrecomillado, como hay moros en la costa y niños que están yendo al colegio, voy a intentar hacer los puntos suspensivos, pero que se entiendan. Le dijo esto la nueva asesora de Irene Montero, asesora de Internacional, le dijo esto a una policía municipal de Madrid, a una mujer policía. 2 puntos, comillas. Eres una cocainómana, mala madre, hija de... Con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo. A otra policía, todo feminismo, le dijo... Hija de... eres una... que te fo... a todos los policías municipales... y... si fuera tu hijo... tendría que cogerte el arma... y pegarte un tiro.
Madre mía.
Por eso... y por otras cosas, claro, la condenaron a 19 meses de cárcel. Y ahora la vamos a pagar el sueldazo oficial como asesora del Ministerio de Igualdad. Lo dicho, no hago más comentarios, Carlos. No hacemos más que mejorar.
Sí. Además, asesora internacional.
Sí, para establecer lazos, dice el motivo, con otros ministerios en la lucha por la igualdad en el conjunto de... Bueno, yo qué sé, qué marda. A gastar pasta, Carlos, que nos sobra. ¡Hala! Bueno. Luego nos oímos, familia.
Ea, me voy alegrando. Adiós. Si su empresa está inmersa en un proyecto tecnológico y necesita talento para llevarlo a cabo, desde Randstad RPO IT le ofrecen soluciones flexibles de externalización para la selección de perfiles tecnológicos. Descubra cómo le pueden ayudar en randstad.es. María Esther Jaén, Álvaro Nieto, Fernando Jáuregui. En esta mañana post-fiesta nacional que se vivió, desde luego, intensamente en las calles de todas las ciudades de España. Porque una fiesta es eso, salir a la calle y vivir el día. Además, con las relajaciones de las restricciones de esta pandemia que todavía vivimos, no conviene olvidarlo. Bueno, el alcalde de la ciudad donde se desarrollaron la mayoría de los actos, que fue Madrid, es don José Luis Martínez Almeida y Navascués, conocido de los cuatro que estamos aquí sobradamente, el cual nos visita con mucha amabilidad en nuestro estudio. Señor Martínez Almeida, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la amabilidad de la invitación.
Bueno, ya usted por acudir, que tiene muchas cosas que hacer, pero... ¿Cómo valora el día de ayer? ¿Cómo se vivió? ¿Qué tal lo pasaron en el desfile de la fiesta nacional?
Pues en primer lugar, creo que lo que hay que valorar es la enorme cantidad de gente que ayer yo vi en las calles de Madrid precisamente atendiendo al desfile. Y por tanto, que es una buena noticia que se pudiera volver a hacer el desfile el 12 de octubre, pero que también es una muy buena noticia la cantidad de personas que acudieron ayer, yo creo que a dar el respaldo a nuestras Fuerzas Armadas y por supuesto también a su majestad el Rey Felipe VI. Y respecto de los pitidos, que supongo que también por ahí va la pregunta, pues es el sentir en estos momentos que hay en la calle. Yo creo que no es una cuestión únicamente el desfile del 12 de octubre, ya hemos visto que Pedro Sánchez, las escasas veces que pisa la calle, la gente le suele recibir con pitidos y abucheos y por tanto creo que debería hacer una reflexión porque ha perdido el pulso y el sentir de la calle.
¿Le preocupa que el presidente y el líder de la oposición, creo que en el acto conjunto ni siquiera se saludaron?
Desde luego creo que no en ese sentido. Los españoles sí agradecerían desde luego que hubiera una relación y un diálogo, pero también lo digo claramente, cuando el presidente del gobierno no es que llame al líder de la oposición a Moncloa cuando hemos atravesado la pandemia que hemos atravesado, cuando estamos atravesando la crisis económica que estamos atravesando, cuando estamos en medio de una crisis también y un desafío institucional. Recordemos que ayer socios del gobierno o ministros que forman parte de este gobierno reclamaron el horizonte republicano. Pues en estos momentos creo que lo normal y razonable es que el presidente del gobierno entendiera que llamar al líder de la oposición es no una cuestión de cortesía, sino un deber institucional. Y por tanto, Pablo Casado muchas veces ya ha demostrado que él no tiene ningún problema en hablar con Pedro Sánchez, en acudir cuando le llama el presidente del gobierno. El problema es que el presidente del gobierno no descuelga el teléfono. E insisto, no es una cuestión de cortesía, es un deber institucional del presidente del gobierno en esta situación tan complicada que está atravesando España, llamar al líder de la oposición y, por tanto, transmitir ese mensaje de tranquilidad a los españoles.
Descentralización de la capital, que es la última idea, ocurrencia, o llamémoslo como queramos, que ha anunciado el interés que tiene el señor Pedro Sánchez pues por llevar determinadas instituciones fuera de Madrid. ¿Eso usted como alcalde de Madrid qué le parece?
Pues que el interés de Pedro Sánchez es permanecer de presidente del gobierno, no descentralizar ni llevar a diferentes territorios sedes administrativas, que por cierto, yo creo que los diferentes territorios lo que agradecerían es que lo que se llevara es actividad económica y por tanto que se posibilitara un ecosistema empresarial en el cual hubiera oportunidades de negocio en todos los territorios. Eso es más importante, pero la cuestión está en que Pedro Sánchez no quiere descentralizar los organismos porque los quiere llevar a otros sitios, sino que Pedro Sánchez lo que se sencillamente no admite es que en Madrid al PSOE se le vota poco y cada vez se le vota menos. Y por lo tanto, si aquí hubiera un presidente del Partido Socialista, si el 4 de mayo se hubiera producido el milagro de que gobernara Ángel Gabilondo, en ese caso no se estaría produciendo este debate. El problema de Pedro Sánchez no es la descentralización, es el sentido de voto de los madrileños. Y yo lo que le diría a Pedro Sánchez es que Madrid no se reconquista, si es que lo quiere reconquistar, ni diciéndonos que somos machistas, fascistas, homófobos o racistas, como se está acusando a los madrileños desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, o al mismo tiempo en una escalada de ataques, por cierto, compartidas con gran parte de sus varones. Y ahí está Ximo Puig, que en vez de reclamar un sistema de financiación justo para Valencia, que por cierto es lo que debería hacer, lo que señalas constantemente a Madrid. Bueno, pues por ese camino Pedro Sánchez lo único que consigue es señalar a Madrid como adversario, tratar de sacar un rédito político que a mí me parece miserable en el resto de España a costa de enfrentar a unos territorios con otros, e ignorar que ayer día de la fiesta nacional, mientras todo Madrid estaba en la calle, mientras en las instituciones estábamos ahí, sus socios catalanes estaban quemando banderas de España, diciendo que volverán a hacer el golpe de Estado, y sus socios de vascos no vinieron aquí ni mostraron ningún tipo de respeto institucional. Eso sí, el problema no son ellos, sino Madrid para Pedro Sánchez.
¿Cree usted que el plan sería el mismo si el PP no gobernase Madrid?
Sin duda que no sería el plan el mismo. Es decir, yo creo que si, insisto, Ángel Gabilondo hubiera sido presidente el 4 de mayo, no se estarían suscitando estos debates, no se estaría señalando a Madrid como se está haciendo desde el gobierno y se está haciendo desde el Partido Socialista, y no se estarían haciendo planteamientos de estas características. Por tanto, el problema que tenemos con Pedro Sánchez en España es que Pedro Sánchez, uno se puede acertar o puede equivocar cuando tiene responsabilidades institucionales, nos pasa a todos los que la tenemos, pero es que Pedro Sánchez no se acierta, no acierta o se equivoca en clave de interés general. Es decir, Pedro Sánchez no se equivoca buscando el interés general de España, solo acierta cuando busca su interés propio. Eso es lo que le guía. Y por tanto, en este sentido, el ejemplo palmario es Madrid. Para él, en su interés particular, cree que enfrentarse a Madrid le da réditos políticos en el resto de territorios, ignorando que haciendo esto lo que perjudica es el interés general de España y de los españoles, que él debería defender como presidente del gobierno.
Dos concejales del Ayuntamiento de Madrid que están siendo investigados por, bueno, imputados, investigados por haber utilizado dinero público para encargar informes a sendos despachos de abogados para buscarle problemas o acusar de corrupción al anterior alcalde de Madrid, al señor Ruiz Gallardón, han sido fichados por el Ministerio de Igualdad. ¿A usted qué le parece?
En primer lugar, si me permite la reflexión ya con carácter general, ayer en el desfile miraba a los 23 ministros y me preguntaba cómo los 22 ministros más el presidente del gobierno, cómo podemos tener el gobierno más caro y más ineficiente. Claro, cuando se tiene el gobierno más caro, más ineficiente, cuando ves 22 ministros alineados de los cuales de la mayoría no tenemos noticia en el día a día los españoles, salvo precisamente cuando se trata de colocar a personas que están al borde del banquillo, porque ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral por malversación de caudales públicos y por prevaricación. Por cierto, lo de Isa Serra ya ha sido comentado en este programa, y desde luego parece sorprendente que una persona condenada por decir lo que dijo a una policía municipal de aquí de la ciudad de Madrid, sin embargo, sea fichada y tengamos que pagarle el sueldo todos los españoles. Pero estamos en esa deriva institucional, en esa degradación de las instituciones que se fomenta desde el propio gobierno de la nación, que no nos puede traer nada bueno, porque las instituciones se tienen que preservar y se tienen que respetar, pero en este caso hay un uso y abuso de las instituciones que conlleva una degradación y una utilización que permite que dos personas imputadas y al borde del banquillo, porque insisto, ya se ha dictado autoapertura de juicio oral, y una persona condenada, tengan un sueldo a cargo de todos los españoles. Y ya si se me apura, el verdadero problema de todo esto no es ya la doble hipocresía o la vara de medir que tiene la izquierda. El problema de esto es que además ese sueldo va a cargo de todos los españoles para no recibir más que tonterías, que los que estuvimos en el Ayuntamiento de Madrid ya sabemos qué es lo que hace Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. Y por tanto, que es un sueldo absolutamente ineficiente, pero eso sí, que va a cargo del bolsillo cada vez más castigado de los españoles. Lo que deberíamos ligar, por cierto, con la bajada de la previsión del Fondo Monetario Internacional, que ayer ya dijo que las previsiones económicas del gobierno son papel mojado, pero de eso no tenemos ningún pronunciamiento.
Le quiere preguntar Álvaro Nieto.
Sí, buenos días, alcalde. Ayer vimos en las imágenes una extraordinaria frialdad entre el presidente del gobierno, usted mismo y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por lo que vemos, aunque llevan ustedes mascarilla, me parece que ni siquiera intercambiaron ninguna palabra, pero me gustaría confirmar que ni siquiera en la recepción posterior ustedes tuvieron la oportunidad de hablar, si el clima en la recepción fue igualmente frío, gélido, que casi diría yo, porque sabemos que Casado y Sánchez aparentemente no se intercambiaron ni siquiera un saludo. Entonces me gustaría saber usted si tuvo la oportunidad de hablar con Sánchez de algún tema, especialmente de este plan de descentralizar las instituciones.
El problema que tuvimos ayer, y lo voy a explicar para que los oyentes lo puedan entender, no es ya frialdad o calidez, es rapidez, porque hay un protocolo, y además se puede ver lo que pasó en los años anteriores, en el cual se marca que el presidente del gobierno llega 5 minutos antes que su majestad de los reyes, y en esos 5 minutos hay una conversación. La hubo en el primer desfile en Castellana, la hubo el año pasado en Palacio Real, pero es que este año estamos muy sorprendidos porque en un momento dado estábamos esperando al presidente del gobierno y vemos que está llegando la escolta y la guardia de honor de sus majestades los reyes, sin que el presidente del gobierno hubiera aparecido todavía. De hecho, yo creo que en las imágenes se verán que giramos la cabeza hacia el paseo de la Castellana hacia arriba, mirando que es que ya está llegando los reyes, y sin embargo, viendo que el presidente del gobierno, cuando nos advierten que el presidente del gobierno está llegando por la calle Conchaspina, llegó en vez de los 5 minutos antes, apenas 30 segundos, un minuto como mucho antes de que llegaran los reyes, y por tanto era difícil que pudiéramos tener cualquier tipo de conversación, visto ese solapamiento que a mí me pareció insólito desde el punto de vista protocolario, y que lo único que generó de verdad es la situación de tensión de tener que mirar hacia arriba del paseo de la Castellana y hacia Conchaspina, porque parecía que efectivamente se iban a solapar. Luego en Palacio Real no tuvimos la oportunidad. En Palacio Real yo sí puedo decir que hubo ministros con los que hablé, con los que tuve un trato cordial, con secretarios de Estado también, con los que tratamos algún tema que es de interés del Ayuntamiento de Madrid, pero es cierto que con el presidente del gobierno no tuvimos ya la ocasión. Pero lo sorprendente, ya no es la frialdad o calidez, es que era la rapidez con la que se tuvo que producir ese saludo, porque cuando llegó el presidente del gobierno faltaban apenas 30 segundos, un minuto, y ya estaba viniendo y se le escuchaba a lo que era la escolta de honor de su majestad los reyes.
¿Pero usted cree que eso fue intencionado?
A mí me parece difícil que pueda haber un error protocolario de esas características. Me parece muy complicado, sobre todo porque yo creo que es un protocolo muy asentado en el tiempo, un protocolo que se cumple habitualmente de forma escrupulosa, más aún cuando está la Casa Real, y un protocolo que se había cumplido en los 2 años que yo soy alcalde. Y por tanto, a mí me parece que es muy raro, muy extraño que se pueda producir ese error protocolario.
María Esther.
Sí, buenos días, alcalde. Yo quería preguntarle por su interés o no interés en presidir o estar en la dirección del Partido Popular, porque de Madrid. En fin, con todo lo que se dijo, se escuchó, etcétera, al final todo parece haberse solucionado con un "yo, mi sitio está aquí" de Isabel Díaz Ayuso, y yo me quedo aquí, etcétera, etcétera. Pero no hemos vuelto a hablar de ambiciones personales y aspiraciones legítimas personales. Usted no tiene ningún interés, entiendo, en presidir el PP de Madrid, ¿no?
Lo que tengo interés es que cuando llegue el Congreso, pues obviamente veremos cuáles son las candidaturas que hay. La presidenta ya lo ha anunciado y me parece perfectamente legítimo que Isabel Díaz Ayuso quiera ser presidente del PP de Madrid, y más aún después de la extraordinaria victoria electoral que obtuvo el 4 de mayo, y desde luego yo por mi parte, como ya llevo diciendo desde hace semanas, creo que no toca hablar de esto hasta que llegue el Congreso. Hay un calendario que se fijó en Junta Directiva Nacional, que a mi juicio se tiene que respetar, y que por tanto eso también implica que cuanto menos hablemos del partido, más vamos a poder hablar de los problemas reales que tienen los madrileños. Y yo creo que los madrileños, a 8 meses, 7 meses del Congreso, lo que esperan de mí es que hable de sus problemas, de qué soluciones les puedo dar, y no que hable tanto de lo que es el Partido Popular de de la Comunidad de Madrid.
Y Fernando.
Hola, alcalde, buenos días.
Buenos días.
Oiga, perdone, voy a seguir un poco en la estela de Álvaro Nieto y le voy a pedir que nos haga de cronista. Como los periodistas no podíamos estar, pues que nos haga usted un poco de corresponsal en el acto, en el centro del acto, porque los periodistas, le voy a decir, incluso los que estábamos allí asistiendo, yo estaba en una carpa de televisión, estábamos muy alejados del acto central y, por tanto, pues esa frialdad en el saludo entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, o el suyo mismo, pues no podíamos apreciarlo, como tantas otras cosas. Pero yo le pregunto, ¿por qué? ¿Quién decidió que la gente estuviese tan alejada de la tribuna central, por ejemplo? Parecía que aquello era una especie de protocolo antiabucheos, porque la gente estaba muy marginada, mucho más que otras veces, y quién decidió que los periodistas fuésemos las víctimas del protocolo COVID a la hora de no ir al Palacio Oriente. Yo es el primer año de los que se celebran, fíjese que no voy, que no puedo ir, y creo que Carlos Herrera casi.
Tres cuartos. No sé.
A mí me parece que estos son cosas muy raras, ¿no? No sé, ¿tiene algo que ver el ayuntamiento con esto? Oiga, ya si me deja preguntarle otra más como corresponsal en el acto, ¿explicó Inés Arrimadas a alguien? Alguien le preguntó, su socio de Ciudadanos, ¿por qué Ciudadanos estuvo ausente en la manifestación unitaria de Barcelona? Que no he visto explicaciones al respecto.
En respecto de la primera de las cuestiones, quien tuviera la ocasión de estar allí, o yo supongo que también la televisión daría los planos, vio que Isabel Díaz Ayuso, Margarita Robles y yo tuvimos una conversación muy cordial, muy distendida, hablamos sobre el desfile, sobre la alegría de volver a poder celebrarlo, es decir, fue una conversación de absoluta cortesía y muy distendida entre los tres. Por tanto, no se nos puede decir a Isabel Díaz Ayuso y a mí que actuáramos con frialdad. Insisto que yo creo que más bien actuamos con la rapidez que exigía el retraso del presidente del gobierno y, por tanto, que Su Majestad de los Reyes estaban a punto de llegar. Pero si tuviera que decir la crónica respecto del saludo, lo único que puedo decir es que se puede ver cómo Isabel Díaz Ayuso y yo hablamos con la ministra de Defensa, además durante 10 minutos estuvimos hablando con ella sin ningún problema, junto con el GEMAT, de forma distendida y comentando diversas cuestiones. Sin embargo, es obvio que el saludo era muy complicado, que pudiera tener la misma calidez y cortesía, dado el retraso con el que llegó el presidente del gobierno, fuera intencionado o no fuera intencionado. Respecto a la organización del acto, ahí sí que lo desconozco. Nosotros desde el ayuntamiento lo que damos es colaboración logística necesaria. Como los oyentes entenderán, me refiero a cortes de tráfico que pueda haber, a la policía municipal que tengamos que poner, las vallas que se ponen en el desfile son vallas del Ayuntamiento de Madrid, pero más allá, nosotros no somos los que tomamos las decisiones de por qué se coloca a la gente en determinados lugares y si tenía la finalidad de poder evitar o no los abucheos y los silbidos. Desde luego, si esa fue la intencionalidad, obviamente no lo consiguieron viendo y sobre todo escuchando lo que pasó ayer en el Paseo de la Castellana.
Porque, perdone, alcalde, no se veía, se escuchó, los abucheos se produjeron cuando desde el altavoz se anunció que estaba ahí el presidente del gobierno, porque no se le veía, era imposible verle, la gente no podía verle porque estaba en una esquina, era totalmente imposible. Yo le pregunto su opinión, es que yo creo que en un acto de estos mi la opinión, presencia de la gente es fundamental.
Mi
¿no?
opinión,
¿no?
desde luego, Fernando, es que el acto no se celebró desde el punto de vista protocolario como se había celebrado otros años en los que yo era alcalde y en los que he sido alcalde, en los dos años que lo he sido y en el que, por tanto, he podido tener un mayor conocimiento. Es decir, el presidente del gobierno, que yo recuerde, en el año 2019 bajó en su vehículo oficial por el Paseo de la Castellana, si no me equivoco, no entró por la calle Concha Espina. No sé si habrá motivos de seguridad que lo aconsejen, pero desde luego no hubo eso. Y desde luego estuvo 5 minutos de rigor, llegó muy puntual, y los 5 minutos de rigor esperando a Su Majestad de los Reyes. Y si se repasan las imágenes, verán que estuvo hablando con Isabel Díaz de Ayuso y conmigo sin ningún problema. Por tanto, que ha habido un cambio, eso sin lugar a dudas, respecto al modus operandi de años anteriores. Pero eso sí, que yo creo que le corresponderá contestarlo a Presidencia del Gobierno más que a mí en lo que se refiere a la organización del acto. Y luego, respecto de Inés Arrimadas, pues desconozco si se preguntó. Lo que sí puedo decir es que desde luego yo estuve hablando un rato también de forma distendida en Palacio Real, tanto con Inés Arrimadas como con Edmundo Val, que todo el mundo sabe que compartimos profesión y somos amigos, y por tanto que estuvimos charlando, pero también de una forma bastante distendida. Allí no se charló demasiado de política.
Bueno, los botellones, ¿de qué manera los botellones que estos días han ocupado en sobre todo grandes ciudades, Madrid y Barcelona, el foco mediático, porque han sido desde luego multitudinarios y algunos de ellos incluso peligrosos, ¿de qué manera estudia el ayuntamiento poder reorganizar esa situación, si es que se puede?
Nosotros, desde luego, trabajando en la misma línea, en refuerzos extraordinarios que estamos haciendo de policía municipal. Nosotros tenemos un déficit de policía municipal. Nosotros le pedimos al Gobierno de la Nación que nos deje convocar esas 1.200 plazas que están vacantes, que no lo podemos hacer porque no se nos permite desde el Gobierno de la Nación, pero que son imprescindibles para que en una ciudad como Madrid podamos garantizar de forma adecuada la convivencia y hasta atender a fenómenos como se están produciendo de botellones multitudinarios. Por tanto, para nosotros es prioritario que se nos permita cubrir esas 1.200 plazas, entre otras cosas porque tenemos el crédito presupuestario para poder hacerlo en el Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que el Gobierno de la Nación tiene que ser sensible y, sobre todo, una vez atendida la experiencia de la pandemia, entender que cuanto más reforzados tengamos los servicios de seguridad y emergencia, mejor preparados estaremos para atender cualquier contingencia que se pueda producir en el futuro, y por tanto, insisto, esa es la prioridad. Nosotros vamos a seguir manteniendo ese dispositivo especial. Para que se hagan una idea los oyentes, solo en horas extras de la Policía Municipal este año hemos gastado ya más de 65 millones de euros, pero es un esfuerzo que les estamos exigiendo a la policía. Segundo lugar, coordinación con delegación del gobierno, pero delegación del gobierno tiene que entender que junto con un problema de convivencia como es el botellón, se está produciendo un problema de seguridad. El otro día hubo 60 detenidos en el Parque del Oeste en Madrid, 60 detenidos como consecuencia bien de intentos de robo, de hurtos o incluso en ocasiones de peleas o riñas que se hubieran podido producir, y eso es un problema de seguridad que se tiene que atender desde la delegación del gobierno, y se tiene que entender que tenemos que atajarlo lo antes posible y que, por tanto, la competencia de seguridad y orden público le corresponde a la delegación, y por eso yo le pido a la delegada que haga un esfuerzo especial, que haga un esfuerzo extraordinario, porque hay que cortar de raíz. Y en tercer lugar, yo creo que también hay que hacer una reflexión dirigida a todos aquellos que participan en estos botellones multitudinarios y, por tanto, dirigidas a los jóvenes para entiendan que vivimos en una sociedad, que en una sociedad hay una serie de normas de convivencia que hay que respetar necesariamente y que, por tanto, ellos tienen la responsabilidad también de hacerlo. Todo ello, además, sin perjuicio de un detalle que a mí me llama siempre la atención y lo subrayo, que es el estado lamentable en el que dejan los lugares donde se hacen esos botellones. Es decir, ya no es solo que hagan el botellón, es cómo dejan y cómo están perjudicando a los vecinos de Madrid que al día siguiente quieren bajar a las zonas verdes o a los parques y, pese al esfuerzo del ayuntamiento, en ocasiones es complicado que pueda estar adecentado como consecuencia de las toneladas de basura que tenemos que recoger derivadas de estos botellones. Pero creo que es importante que se nos permita el refuerzo de la Policía Municipal, 1.200 plazas vacantes que podríamos cubrir si el Gobierno de la Nación nos lo autorizara. En segundo lugar, que se entienda que puede haber y empieza a haber un problema de seguridad y, por tanto, la alegación del Gobierno no puede negar que hay bandas que están actuando, estructuras que están actuando en estos botellones con la finalidad de que haya hurtos, de que haya robos y de que se produzcan riñas multitudinarias. Y, por tanto, en tercer lugar, también apelar a la responsabilidad de todos los jóvenes. Forman parte de la sociedad, hay una serie de normas de convivencia, las tienen que respetar.
Es el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, al que le agradezco mucho su presencia esta mañana en COPE. Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, muchísimas gracias a todos ustedes.
Ya estamos llegando a las 9 con Berti.
Con Berti llegamos y con esos precios en máximos históricos, ¿verdad? Todos lo vemos todos los días. ¿Te suena, verdad? Bueno, ¿y el seguro de coche qué? ¿También en máximos? No te preocupes, porque Berti tiene la solución. Su seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y además lo puedes fraccionar como tú quieras, incluso mensualmente. Además, más cosas. Berti es la única aseguradora 100% digital y tienes todas las facilidades como contratar las 24 horas al día, todos los días de la semana, todos los días del año. También puedes hacer las gestiones de tu seguro con un clic. No tienes que llamar, no tienes que estar esperando, no tienes que desplazarte. Pásate a Berti, que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
el 077 en el primer sorteo, el 609 en el segundo y el 532 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil compra el 75% de los coches a particulares que vienen a visitar nuestras instalaciones, dando la mayor tasación. Yamóvil lleva más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, ¡qué locura!
Atención. ¿Tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Ahorra Más, abrimos mañana de nuevo nuestra tienda de la calle Doctor Sánchez Morate en Getafe para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Ven a visitar nuestra tienda.